Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos y bienvenidos a la edición número 26 del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa. Y hoy estoy con David, el escritor de Calcio Total y colaborador ya bueno del programa por muchas veces. Nosotros súper contentos de tenerlo. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Planeta Roma.
Hola Sam, encantado de estar una vez más en Planeta Roma para hablar de un poco de la serie y todo lo que está sucediendo en estos días, que es bastante.
Que es bastante, tienes muchísima razón ahí, amigo. Comenzamos con lo más reciente, ¿no? A ver, Totti, luego de 30 años y 18 años después de ese Scudetto, le dijo adiós a la Roma de una manera media complicada, ¿no? De una forma también media rara. A ver, explícanos un poco de lo que pasó y, bueno, hubo respuesta de la Roma también después de lo que dijo Totti. A ver, explícanos un poco y ponnos un poco en la atmósfera, a ver, ponnos en orden, a ver, de todo lo que ha pasado estos días.
Bueno, Sam, todo empezó la semana pasada. Se empezó a correr la voz en la prensa italiana de que Totti abandonaría la Roma. Un rumor que estuvo corriendo hasta finales de la semana pasada. El propio viernes, Francesco Totti anunció que hablaría con los medios y diría cuál sería su futuro. Este lunes, justamente 18 años después de celebrar el último Scudetto con aquel gol de él ante el Parma, Totti estuvo en la sede del Comité Olímpico Internacional de Italia. Malago, su presidente, lo acogió y le prestó el salón para que se presentara Totti ante 250 periodistas de la prensa especializada. Una mesa de prensa que fue transmitida por RAI 2 y tuvo cerca de 1 millón de espectadores, o sea que fue algo de envergadura. Como algunos periodistas italianos remarcan, fue quizás uno de los sucesos más importantes del fútbol italiano en los últimos años por todo lo que significa Totti para el romanismo, la bandera que es Totti para la Roma, abandonar el club. Recordemos que él tenía, luego que él colgó los botines, Palota le ofreció un contrato de 6 años de directivo, que iba a comenzar su tercer año en las oficinas de la Roma, y decide dimitir. Francesco hizo una mesa de prensa donde explicó, más que explicó, arrojó muchas verdades, que muchas veces la verdad hiere. De una forma un tanto complicada, dado el momento en que se da. Todos sabemos que Daniele De Rossi recientemente abandonó el club, luego igual de prácticamente una vida con los colores y alorosos, y la atmósfera no estaba buena, no estaba para nada bien. Acababa de abandonar Claudio Ranieri, muchos técnicos dijeron que no, y Totti realmente arrasó con la directiva. Dijo muchas verdades que hay muchas, como digo, son muchas verdades, pero hay otras cosas que pueden tener segundas opiniones. No sé cómo lo ves tú, pero yo creo, en mi modesta opinión, creo que no era el momento de poner más arrojar más leña al fuego de la Roma, porque al final todos amamos a Totti. Totti es un ícono para todos, es un ídolo, pero al final él se está haciendo un lado y los que somos romanos y romanistas, porque él nos enseñó ese sentimiento, seguiremos con la Roma y realmente ahora quedamos muy amargados por todo lo que va a pasar con Roma.
A ver, vamos a desmenuzar un poquito lo que dijo, ¿no? Él primero dijo que él se sintió que el club había sido deshonesto con él y que habían agarrado a los fans y que los habían llevado, que los habían mecido un poco, ¿no? Él también dijo que no tenía relación con Franco Baldini. Bueno, eso ya lo sabíamos para los que han leído su libro, ¿no? El primer año de Technical Director, la posición, él entiende que tal vez él no tuvo muchas decisiones o nada, ¿no? Pero el segundo año tal vez él quiso tener más y sintió que no se la dieron. ¿Eso por ahí algo va, el comienzo del problema?
Exactamente. Principalmente quería más poder sobre las decisiones que se tomaban en Roma. Y hoy Mauro... Franco Baldini, no, perdón, Baldissoni, vicepresidente de la Roma, dio una entrevista a Sky donde deja, que también dice unas cuantas verdades que realmente te dejan a pensar a quién creer, porque como mismo dice Franco Baldissoni, perdón, dice Ranieri llega a la Roma por una opinión de Totti. Totti es el que trae a Ranieri a la Roma. Totti fue con Fienga, el nuevo CEO de la Roma, a hablar con Conte. O sea, que es una opinión también que arroja a Francesco Totti. Entonces, algún peso estaba teniendo en su opinión. No sabemos qué más poder quería él. El club le ofreció el puesto de technical director. O sea, es un iba a trabajar con la parte técnica, la parte de Petrarchi, el grupo de Petrarchi que llega ahora en la dirección deportiva, la parte de los jugadores, iba a trabajar con la plantilla y cerca de Pablo Fonseca, el nuevo director deportivo. Entonces él dice que no tenía esa voz, pero no sabemos qué más poder quería él, porque realmente nos queda esa duda. A mí me queda esa duda, ¿qué más poder quiere? Está siendo escuchado hasta cierto punto. Creo que la transición, como mismo dijo Palota y mismo dijo Baldissoni hoy, la transición de jugador a técnico, a directivo, es poco a poco. Y entonces me queda esa duda ahí también. Entonces también Francesco se refiere a que la nueva dirección, o sea, la nueva dirección de este periodo de americano se ha encarnado en desromanizar la Roma. Con las salidas, se refiere en cuanto a las salidas de él como jugador y la salida de Daniele De Rossi. Pero por otro lado, Baldini se refiere que hay incongruencias en cuanto a eso, porque dice, hemos puntado sobre Florenzi, que Florenzi, recordemos todos que en el primer periodo de esta Roma americana salió a préstamo a Crotone, con Luis Enrique no lo quería en la plantilla, o lo mandó a tomar experiencia fuera de la plantilla Roma, regresa a Roma, y hoy es el capitán de Roma. Lorenzo Pellegrini, que había ido a Sassuolo, volvió con la directiva de bajo la dirección de Eusebio y Francesco, quien también lo dirigió en el Sassuolo. Entonces hay opiniones encontradas y entonces te deja un poco a quién creer. Realmente Totti dijo muchas verdades, cosas que porque sabemos todos. Di Francesco vio jugadores que no se le trajeron. Monchi tomó la dirección del club y no lo llevó por buen camino. Con Monchi, hombre con que trabaja, Baldissoni lo deja bien claro, trabajó junto, hombro con hombro, con Francesco Totti el tiempo que estuvo en la Roma. Entonces, hay muchas opiniones divididas en cuanto a esto.
Yo creo que Totti más le entró por no haber tenido tanta presencia en la decisión de Fonseca, ¿no? Por ahí creo que yo entró su malestar.
Realmente él no era partidario de que llegara a Pablo Fonseca. Él propuso a Conte dijo que no, porque Conte tenía varias exigencias que no podían ser cumplidas, todos sabemos que es la Roma. Pero
no Totti podía. También dijo, Francesco también dijo que Conte le había dado el ok, pero después de ciertas cosas pasaron. ¿Te acuerdas que, no sé, contigo, con Arión lo conversamos, que Conte dijo, no, que han pasado cosas en Roma y que ahora no es el momento? En ese momento, bueno, personalmente, yo lo cogí como el mismo verso que nos dio Ancelotti, ¿no? Pero tal vez ahora que están saliendo cosas a la luz, tal vez de verdad estaban pasando cosas y Conte se dio cuenta de eso y dijo, no quiero saber nada en eso, ¿no?
Exactamente. Pueden haber estado pasando cosas internas del club y también que tiene unas expectativas que realmente no, que la identidad no podía cumplir, cosa que Totti sabe porque Totti lleva 30 años en Roma. No somos un equipo poderoso, ni lo fuimos con Sensi, ni lo somos con Palota. No somos un equipo de amplio poder adquisitivo y somos un equipo modesto en cuanto a economía, que bastante hemos crecido en los últimos tiempos a pesar de la duda que hemos tenido, pero realmente las expectativas de Antonio Conte no se podían cumplir. Quería un equipo para ganar el Scudetto y para ganarle un Scudetto a la Juve con el poder adquisitivo que tiene y la plantilla tan sólida que tiene en todas las líneas es bien complicado. Necesitaría casi el capital de, no sé, de Manchester City o Paris Saint-Germain para poder competirle en un mercado de fichajes a la Juventus, cosa que realmente llega siendo ilógica. Y la otra opción de Francesco Totti para el banquillo de la Roma fue llenar a Gattuso. Yo respeto muchísimo a Totti. Gattuso es un hombre que demostró tener mano dura con el Milan. Es un hombre, es un caballero que sabe llevar bien un vestuario, pero técnico-tácticamente dejó muchísimas lagunas en el Milan, y es un hombre que en todos los equipos que ha estado ha salido despedido. Salido despedido de Palermo, salido despedido en Grecia. Es un técnico que a mí en lo particular, seguir con la línea que ha llevado la presidencia romana en los últimos años con Palota, ha sido jugar ofensivo, y por lo menos eso lo hemos mantenido, unas veces más, otras veces menos, pero ha sido la filosofía jugar ofensivo, y con Gattuso no se iba a jugar ofensivo, no se iba a jugar a nada. Vimos a Milan, que no, un Milan sin idea, que estuvo tuvo el puesto de Champions en la mano, y en los últimos 10 partidos se le cayó el equipo y tuvieron varias lagunas defensivas en Europa League y tal. Yo creo que Gattuso no era la opción. Totti lo quería a él antes que a Fonseca, y por ahí llega su malestar.
Ahora, también Francesco tuvo palabras delicadas, ¿no? Cuando habló de palabras de ventas, que hubieron conversaciones de venta entre Romans y los inversionistas del Medio Oriente, digamos, ¿no? Y él dijo que no iba a haber nada, lo dio a entender, ¿no? Y eso es un poco delicado, ¿no? Porque la Roma tiene está en bolsa, ¿no? Y eso es delicado, ¿no? Se habló de que la Roma iba a tomar acciones legales contra Totti, pero hoy Palota totalmente lo desmintió, ¿no?
Exactamente. Hay tres equipos italianos que cotizan en la bolsa. Uno es la Juventus, el otro es la Lazio y el otro es la Roma. Cuando Totti se refiere a la posible venta, él dice: yo regresaría solo con la posible venta del club, y el club es muy, muy amado y muy interesado a varios inversores en el mundo.
Bajo cuando nuevos las, dueños.
Cuando vea nuevos dueños, yo volveré enseguida. Y lo dio a entender que era un futuro cercano. Entonces, las acciones de la bolsa se desmoronaron. No sé cómo estarán ahora, pero fue fue lo que llevó a decir a la prensa italiana que la Roma iba a tomar acciones legales contra Francesco, pero como tú mismo dijiste, ya hoy James Palota rompió el silencio y dijo que no se tomarían acciones legales contra
Totti. No, bueno, Francesco también dijo que el problema tal vez era que a Boston le llegaba el 10% solamente de lo que realmente pasaba a Roma, ¿no? En Roma, ¿no?
Exactamente, volvió a decir algo, Francesco vuelve a decir algo que realmente no es un secreto para nadie, y se ha criticado muchísimo la poca presencia de James Palota en Roma, en el entorno del club. Y
pero creo que salió Baldissoni también en su respuesta diciendo, bueno, el presidente de Liverpool y el presidente del Chelsea tampoco no aparecen mucho, y mira cómo ganan.
No, realmente lo decía eso también en los últimos días de Ranieri frente al club, también lo decía, dice: yo he estado en muchísimos clubes y probablemente ha tenido más contactos con los presidentes luego que me fui del club que cuando estuve en el club. Los presidentes realmente no están, son personas que ponen el dinero, ponen la plata y no están tan cerca del club. Hay algunos que unos más, otros menos, pero la constante realmente es que el presidente está distante. Tiene hombres que trabajan para él, delegan, le pasan información y tal.
El problema es que eso pasa menos en Italia. En Italia eso pasa mucho menos. El presidente solamente es más asociado, más ligado. El club es más hincha, es más tifoso del club, ¿no?
Exacto. Las tradiciones futbolísticas en Italia son muy grandes, muy fuertes. Todos sabemos la historia futbolística de Italia. Hoy a mí me llamaba la atención una cita que hacía un periodista italiano, y decía que la Roma y el fútbol italiano están muy arraigados a las tradiciones y le cuesta darle el pecho al futuro. Decía que la Roma prefiere estar arraigado a jugadores del pasado como Francesco Totti y Daniele De Rossi que ver una nueva era y seguir hacia adelante. En cierto modo puede ser verdad, pero la Roma siempre ha sido un equipo de romanticismo, de tradición, y Francesco y Daniele son parte de ellos.
De ver de muy romanos, ¿no? Pero también Francesco lo dijo, la Roma es una marca mundial, ¿no? O se está convirtiendo. Exacto. poco a poco. Eso es algo no tan malo de los americanos, hay que decirlo, ¿no?
Exactamente, nos han puesto en el foco en cuanto a muchos aspectos, en la social media, es uno de los equipos que más ha avanzado en el fútbol italiano, tiene un social media house muy importante, se han hecho comerciales, se han hecho todo, y eso ha hecho ganar seguidores de todo el mundo a la Roma. Este año no pudimos participar en International Champion Cups, todos sabemos la razón, pero se ha llevado la marca mucho a Estados Unidos, hemos estado en América, en Asia, o sea, el club como marca ha crecido. Quizás no se vean de momento las ganancias, pero es un trabajo a mediano o largo plazo. Creo que para cómo ha estado la economía en los últimos 10, 15 años en el fútbol italiano, yo creo que la Roma ha sido uno de los clubes más estables, apartando la Juventus, perdón, que es un equipo que tiene un mega capital. Sabemos todos que la familia Agnelli es una de las familias más ricas del mundo. Creo que la Roma se ha mantenido bastante bien, a pesar de estar siempre al filo de la navaja.
Ahora, a Francesco le agradeció a Palota, ¿no?, por mantenerlo en el club después que se retiró y hacerle ver el club de una manera diferente, ¿no? Él lo explicó, ¿no? No hubiera visto el club de una manera diferente después, porque, a ver, yo lo veía de una forma siendo futbolista y ahora lo veo de una forma totalmente diferente después de viéndolo como dirigente, ¿no? Y por eso le agradeció a Palota, ¿no? Eso también es grande de Francesco, ¿no?
Sí, él también, luego de la mesa de prensa, un rato después, escribe un tuit donde dice: agradezco a todos aquellos que trabajaron conmigo y colaboraron conmigo durante mi tiempo de dirigente en la Roma. Y Baldissoni lo decía hoy, yo trabajé con él, aunque trabajamos en áreas diferentes, traté de ayudarlo siempre, conversábamos mucho sobre las cosas que estaban pasando en el club y traté de guiarlo, es lo que deja de entender Baldissoni. O sea que yo creo que en mi modesta opinión, creo que muchas cosas de estas que se dijeron pudieron evitarse, porque realmente hay un dicho que se usa mucho en Latinoamérica, dice que la ropa sucia se lava en casa, y creo que no había necesidad de arrojar más leña al fuego. Y no se me quita de la cabeza el trabajo que va a empezar Pablo Fonseca, que lo va a empezar bajo una presión inmensa, porque realmente la ciudad ahora mismo está que arde, todo el entorno de Rudy, el club está muy candente. El propio Florenzi, que ha sido criticado una y otra vez, ahora como capitán va a ser mucho más, va a estar mucho más bajo la lupa de la prensa y los fanáticos, porque imagínate, un capitán es como Francesco y De Rossi dejan el listón muy alto. Entonces Florenzi, que es relativamente joven y que ha tenido muchos problemas y contratiempos de lesiones, se ha visto un retroceso en su crecimiento como futbolista a Florenzi, y eso realmente le ha ganado muchas críticas, le ha hecho ganarse muchas críticas. Entonces va a ser complicado para los muchachos esta temporada porque hay mucha presión.
Alejándonos un poco ya del tema Totti, del tema Palota, Baldissoni, metiéndonos un poco más en lo que se viene, ¿no? Pablo Fonseca. ¿Te gusta Pablo Fonseca? Su estilo de juego, dicen que es un tipo que viene con que le gusta la posesión, le gusta jugar con los aleros proponer en ataque, no tratar de dar espectáculo, tener la pelota. Se dice que él inicia con el 4-2-3-1, pero eso es relativo, ¿no? A ver, eso del 4-2-3-1 es cómo comienza. Al final de cuentas es cómo funciona el equipo, ¿no? Las formaciones van y vienen y se cambian, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes de Pablo Fonseca?
A mí realmente Pablo Fonseca me gusta, es un técnico joven, un técnico moderno, usa mucho formaciones dinámicas, o sea, es decir, se ataca con un esquema y se defiende con otro. Es un técnico que ha sido bastante inteligente por lo que he podido leer y estudiar acerca de él. Es un hombre que sabe adaptarse bien a las exigencias del club. Si tiene un club un poco más modesto, que tiene que remar contra corriente, sabe cambiar los esquemas, hacer los equipos más compactos. Es un hombre que su mayor experiencia y su mayor recorrido viene en Shakhtar Donetsk, donde acumuló 140 partidos en todas las competiciones, ganó varias veces la liga ucraniana, que no es secreto para nadie que Shakhtar es un equipo muy superior en los últimos años en la liga ucraniana, pero que no deja de ser una liga fácil,
porque ganó tres ligas ucranianas, tres copas ucranianas y una supercopa ucraniana.
Exacto, un palmarés bastante amplio en
todo en dos en años Ucrania y medio, y tres años, sí, claro, excelente.
Exacto, por el contrario de lo que muchos piensan, dirigir a Ucrania no es nada fácil. Por ejemplo, el Shakhtar Donetsk no puede jugar en su estadio porque todos sabemos que el producto de la guerra que se dio hace unos años, el Donbass Arena fue bombardeado y sabemos que por todo esto y varias condiciones no es fácil ser un entrenador en la liga ucraniana. Y creo que es un técnico que es propositivo.
Futbolísticamente en sí compite, bueno, con las condiciones, pero el rival más decente ya es el Dinamo Kiev, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente. No, el Dinamo Kiev, Metalist, en los últimos años también ha tenido buenos equipos, pero no deja de ser fácil. Hay varias condiciones que atentan contra el buen fútbol, quizás.
Claro,
pero no, en Champions se ha visto que es un técnico que propone y le ha planteado un buen partido a la Roma en octavo final de la Champions.
Mucha gente haría el argumento que en los dos partidos en general el Shakhtar fue mejor que la Roma. Mucha gente, yo escuché que dijo eso, o sea, ¿no? Su Shakhtar jugaba
sí,
bien.
Sí, sí, sí. Sí, sí, un Shakhtar que jugaba muy bien. Este año contra un poderosísimo City lo puso en aprietos, contra el Lyon. O sea, es un técnico que sabe poner a jugar fútbol a su equipo. Esperemos que lo puedan rodear de los jugadores que él necesita.
Eso es otro problema, porque Francesco dijo que Totti dijo que a Di Francesco no pidió tres o cuatro jugadores después de ser las semifinales de la Champions para tratar de llegar a la final y no le dieron ninguno de los que Di Francesco pidió. Es más, le trajeron a jugadores que no se metían a su sistema. Pero bueno, no regresemos a Francesco. Por ahora, el tema... Otro tema importante es la plusvalenza, ¿no? La Roma tiene que hacer 45 millones de euros antes de que acabe el año financiero 2018 y 2019. Las operaciones de venta parecen estar un poco estancadas y se dice por ahí que hasta Zaniolo podría ser uno de los sacrificados por ahí. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, hablando del tema particular de Zaniolo, realmente todavía no hay un acuerdo para llevar a cabo la renovación del muchacho. Si estamos, como todos sabemos, hablando desde la salida de Inseco con el Inter, que todavía no se ha dado un acuerdo entre los dos clubes. Se habla de que Gerson podría ir al Bologna. También se comenta de Ezequiel Ponce, muchacho argentino que teníamos a préstamo en Grecia, podría ir a Rusia.
Pero esos números van a sumar 45 millones.
Te digo, son los movimientos que hay hasta ahora. O sea, tienen que moverse rápido porque también se habla mucho de que el Napoli estaría muy interesado en Manolas, pero no quieren pagar la cláusula, estarían proponiendo alguna contraparte técnica en que podía ser Diawara. La Roma pidió a Mertens, ellos se negaron a dar a Mertens, en fin. Hay varios temas sobre el tintero, pero realmente hasta que no llegue Petrarchi, que el día 30 se libera
sí,
de su...
Sí, pero estos próximos 10 días son vitales, ¿no? Porque tenemos que cumplir...
El día 30 es el tope, ¿no? El día 30 es el tope.
Es difícil de hablar entonces de los que se hablan, ¿no? Por ahí se escuchó quién, el arquero del Betis, Pau López. ¿Qué sabes de él?
Sí, hoy hace un rato estuve leyendo que Gianluca Di Marzio comenta de que ya se había lanzado una oferta. Ahora Di Marzio comenta de que la oferta se mejora. Serían 18 millones fijos, más 2 en bonos y la ficha completa de Antonio Sanabria, que como todos sabemos estuvo a préstamo en Genoa, llegando desde Betis, que nosotros lo habíamos vendido a Betis, Monchi lo había vendido al Betis, pero nosotros nos habíamos quedado con una parte de la ficha. Entonces ellos proponen la ficha completa, o sea, que si lo venden, ellos ganan todo el dinero de Sanabria, iría a ellos, y eso es lo que se está proponiendo. El Betis no quiere dejar salir al jugador. Es la otra parte de la historia.
Es más, escucho que por ahí que el Betis quiere renovarle al jugador, ¿no?
Exacto, están intentando renovarle al jugador. Si no le hacen una oferta buena en cuanto a contrato, vamos a tenerla complicada.
Bueno, ya habrá tiempo de ver lo de Pau López. Por ahora estoy más interesado en que terminemos esa temporada bien, ¿no? Imagínate que todavía después se acabaron los partidos esas semanas y todavía la temporada no termina. Bueno, financieramente no termina. Seguimos tratando de ver cómo solucionamos ese problema como equipo, ¿no? ¿Qué tal temporada esta, David?
Exactamente. Temporada para los vídeos. Nunca se me olvidó.
Bueno, ya, saliendo un poco de la Roma, bueno, van a hablar novedades estos próximos días y ya nos tendremos la oportunidad de juntarnos. Quiero hablar un poco más de lo que está pasando alrededor de la Serie A. Comenzamos con el Milan.
Bueno, estamos esperando algo que nos beneficiaría sobre todo a nosotros, que es que El Milan, hoy decía Corriere de la Sera que el Milan estaría cerca de llegar a un acuerdo con la UEFA para extender su periodo de pago y de para poder clarificar sus cuentas con el fair play financiero, y debido a esto declinarían participar en la Europa League. Por lo que, según el artículo 408, si mal no recuerdo, de la UEFA, nosotros pasaríamos a ocupar la posición del puesto directo a Europa League, o sea, no tendríamos que hacer los preliminares, y el Torino pasaría a ocupar el puesto de la Roma y iría a las preliminares.
¿Para cuándo dijeron que van a sacar alguna resolución?
En la próxima semana, fin de esta semana, debe darse a conocer la decisión de la UEFA acerca de esta negociación que está llevando con Milan, para poder saber si vamos a preliminares o vamos directo a la fase de grupo, y el Torino si tiene un cupo de la fase previa.
¿Eso qué significa? Bueno, regresamos a Roma, pero por un segundo. ¿Eso qué significa para Roma? Que si estamos en previas de Europa Liga, y perdóname que no tengo los números enfrente mío, pero si estamos en Europa Liga en previas, ¿comenzamos cuándo? ¿Finales de julio?
Sí.
¿Y si estamos en Europa Liga, cuándo? ¿Después, en agosto?
Si vamos a fase de grupos, o sea, eliminaríamos completo la fase previa y iríamos directo a la fase de grupos que comienza en septiembre.
Ah, bueno, es una buena ventaja total.
Exactamente.
Ahí iba mi pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo de diferencia hay una ventaja total, no?
Exacto.
Es importante.
Pablo Fonseca ganaría un buen tiempo para poder trabajar y poder empezar la temporada con un equipo trabajado, poder haber hablado con los jugadores, haberle un poco transmitido su idea, en fin. Porque de lo contrario, tendríamos que empezar el próximo 25 de julio, que empieza la fase previa, y estaríamos contra reloj, pero falta menos un mes, o un mes y unos días.
Sí. No, bueno, y regresamos a Roma, no nos podemos alejar de Roma. No, pero sí, no, ya, a ver. Ya se vienen, es como decimos, a ver, ¿qué se viene en las próximas semanas para Roma? Los próximos 10 días importantísimos para terminar y cumplir con las reglas del Plus Valenza. Y después de eso, para que ya llegue Petrachi y se ponga a trabajar oficialmente y empiecen a llegar nombres, ¿no? ¿Te acuerdas de la temporada pasada? La cuenta de Twitter de la Roma esta temporada estaba diciendo 9 contrataciones, 11 contrataciones, ya en la mitad de junio. Ahora es totalmente lo contrario.
Exactamente. Pasamos de un extremo a otro, pero bueno, visto lo visto, se demostró que los fichajes de la temporada pasada, por mucho que fueran, no aportaron mucho. Esperemos que si esta temporada llegan poco, aporten mucho.
Más calidad que cantidad, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ya, bueno, alejémonos de Roma un poco. ¿Qué más? Aparte del Milan, ¿qué está pasando por la misma ciudad, por el Inter?
El Inter está trabajando fuertemente en la llegada de Seco. Está trabajando en otros puntos. Se habla de un muchacho del Hertha de Berlín, Valentino Lázaro, un extremo que te habría pedido Conte. Se hablan de muchos nombres ahora con toda la llegada de Conte. Incluso se dice hoy que se habrían entrometido en el fichaje del Atlético de Madrid de Marcos Llorente de Real Madrid, porque el Atlético está dejando salir a Rodri, destino al City, que están dispuestos a pagar su cláusula, que es de 70, 80 millones, un número cercano. Por eso, entonces, ellos habían llegado a un acuerdo con Marcos Llorente, pero el Inter se interpone en ese acuerdo para traer a ese muchacho español para trabajar en la media cancha de Antonio Conte.
Esos son los números que le gusta trabajar a Conte, ¿no? ¿Cómo iba a trabajar así en Roma? Pero bueno, ¿qué está pasando por Juventus?
La Juventus tiene varios frentes abiertos, sobre todo... se dice hoy, se decía ayer que desde el Chiringuito de Jugones, que es un programa de televisión española que, según ellos, la Juve y Adrián Rabiot habrían llegado a un acuerdo para incorporar al jugador a la identidad bianconera. Rabiot queda libre de contrato del Paris Saint-Germain. Desde diciembre no contó más para Thomas Tuchel debido a su decisión de que iba a salir. Hace unos días... Corriere del Sport lo entrevistaba porque había estado por Toscana de vacaciones con su familia. Varios directivos de la Juve lo contactaron y entonces los rumores van por ahí. También se habla de una hipotética vuelta de Paul Pogba a la Juventus, y nada, quieren armar un equipo para ganar el Champions sí o sí. Y y Pavel Nedved y Paredes están trabajando fuertemente.
Danos un reporte, sí, una mirada rápida del resto de equipos, sería algo que valga la pena mencionar en tu opinión.
Bologna hoy contrató un viejo conocido de la Roma, o hizo oficial la llegada de un viejo conocido de la Roma como Walter Sabatini, un hombre que muchos recordamos trabajando en el entorno de Roma. Va a ser el director deportivo del equipo rossoblu, ya estaría negociando algún que otro fichaje. Y a ver, otra cosa, lleno también.
Los vendedores de cigarrillos en Bolonia van a pasar una buena Navidad ahora.
Sí, pero Walter en su tiempo en la SAM estuvo aquejado un poco de problemas de estos pulmonares debido al cigarrillo. No sé cuántas cajetillas estará consumiendo el viejo Walter.
Pero bueno, alrededor de la serie, ¿qué más está pasando? ¿O algo que valga la pena mencionar? Lo de Di Francesco a la Sampdoria, ¿cuánta verdad hay por ahí?
Di Francesco ya habría llegado a un acuerdo económico con la Roma para liberarse del contrato que lo ligaba a la Roma. Ya Marco Giampaolo fue liberado de la Sampdoria, sería en cuestión de días o horas para que Milan lo anuncie como nuevo entrenador. Y Ferrero llegó a un acuerdo con Di Francesco para llevarlo a Roma, para llevarlo a Génova, perdón, para estar al frente de la Sampdoria. Incluso se habla de que otro ex de Roma, Christian Kiu, estaría trabajando junto a Eusebio y Francesco en la Samp.
Christian Kiu siempre tuvo pinta de que iba a ser buen entrenador o entrenador, Christian Kiu, ¿no? Bueno, en mi opinión.
Sí, un hombre que mandaba fuerte, de buena voz.
Se fue muchos años al Inter después de estar en la Roma, ¿no?
Sí, en aquel tiempo que teníamos que vender sí o sí, no como ahora tenemos que vender, pero aquel tiempo que teníamos que vender con más carácter obligatorio.
Para existir.
Exactamente, teníamos que vender para existir. Hoy tenemos que vender para resistir, que es un poco diferente, pero bueno. Genoa tiene nuevo director deportivo. Torino estaba esperando, se dice que Torino está esperando la decisión de la UEFA sobre el Milan para poder meterse en el mercado, ¿no? Cairo quiere poner dinero si van a la Europa para poder pasar la fase previa y seguir. Atalanta está trabajando muy fuerte en el mercado. Ya habría cerrado a Luis Fernando Muriel, que llevó a préstamo de Sevilla a la Fiorentina en enero y tuvo un buen paso por la Fiora, a pesar de la mediocridad del equipo. Habrían rescatado a Mario Pasalic de Chelsea, que estuvo a préstamo este año a la Sol de Gasperini. Y por último, se habla de que estarían cerrando a Seco Fofana, un mediocampista que a mí siempre me ha llamado la atención del Udinese. Un hombre que es un trabajador incansable, puro músculo, que se aporta muchísimo también en el ataque. Gasperini está armando, como diríamos acá, un trabuco para ir a la Champions y dar la cara.
Esperemos que se hagan fuerte en Bérgamo, ¿no? Por el bien del fútbol italiano. Ahora, ¿qué sabes algo del argentino De Paul, del Udinese? Por ahí escuché que algunos equipos que lo querían.
El principio de Rodrigo De Paul en el Udinese, bajo el mando del español Julio Velázquez, fue encantador. Estaba entre los primeros en la tabla de goleador, entre los primeros en la tabla de asistentes. Después el Udinese empezó a tambalearse, pero la buenísima temporada de Rodrigo De Paul le trajo muchos adeptos. Se habló de un momento de Inter, se habló de Napoli, incluso se habló de Roma. Todos preguntaban que por qué no había celebrado aquel gol en el 1-0 a favor del Udinese a Roma. Y entonces, muy posible que salga. Todavía no sabemos con destino a quién. Ahora el jugador está en la Copa América con la selección argentina, pero Rodrigo es muy posible que salga. Y más que ahora el Udinese también tiene nuevo director deportivo, Daniele Prade, otro que estuvo en Roma como director deportivo. Fue convocado por Rocco Commisso, el nuevo presidente y propietario de la Fiorentina, para comenzar este nuevo proyecto de la Fiorentina americana también.
Exactamente, a ver, la Fiorentina americana, es verdad. David, regresando un poco a Roma, al parecer va a ser un mercado, como tú lo dices, totalmente al contrario de la temporada anterior, un mercado tardío para nosotros, ¿no? Esperamos que sea un mercado no de tanta cantidad de jugadores, pero de más calidad, ¿no? Esperemos que se reenforcen las áreas que, que se necesita reforzar. David, ¿algo quieres agregar antes de despedirnos?
Bueno, nada, esperar que la UEFA nos favorezca un poco de carambola y también llegue a un acuerdo finalmente con el Milan para que nos dé un poco más de margen para trabajar en el mercado y para que Pablo Fonseca pueda trabajar tácticamente con el equipo y esperar que todo mejore. Creo que hemos tocado fondo con todas estas situaciones que rodean el club y nada, porque esperemos que salir adelante.
Estos 10 días, próximos 10 días son importantes para salir, cumplir con las reglas, como lo vuelvo a decir, del 2018-2019, terminar y bueno, tratar de comenzar fresco, ¿no? Del julio 1 para adelante. David, un placer grandísimo tenerte en Planeta Roma Podcast. Espero tenerte más seguido. Yo sé que no es fácil tenerte. Eres un hombre de muchos negocios, pero nada, espero que siempre estés con nosotros, ¿no? Que siempre tu opinión aquí es importantísima.
Yo encantado siempre estar, sabes que me encanta estar aquí para hablar contigo de fútbol, de la Roma, de y poder siempre brindarte mi humilde opinión y nada, encantado una vez más de estar en Planeta Roma Podcast.
¿Cómo te pueden encontrar en Twitter o en Facebook? Tienes tu página de Calcio Total que está activa últimamente. Cuéntanos un poco de cómo te pueden encontrar antes que te vayas.
Bueno, en Facebook nos pueden encontrar con el nombre Calcio Total. Tenemos nuestra web ahí que siempre estamos encontrando noticias, información acerca de la Serie A. Mi Twitter personal es davisito-rc y en Twitter también tenemos la cuenta de Calcio Total que ahí nos pueden encontrar.
Y a nosotros nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram con el nombre planeta-roma. Bueno, amigo, yo creo que eso es todo por hoy. Sé que pasaron casi 2 semanas desde el último episodio. Espero que esta vez no pase tanto tiempo. Espero tratar de juntarme con David o con Arión lo más pronto posible. Espero que salgan noticias porque, estos últimos par de días han estado llenos de noticias y David y yo lo hablamos por interna, ¿no? Que no habíamos tenido la opción de juntarnos, pero ahora pudimos hacerlo hoy y espero que podamos hacerlo en los próximos días también, amigos. Que tengan una buena semana, que sigan estando bien. Yo sé que son momentos difíciles del equipo, pero siempre, como siempre, seguimos siendo romanistas. Aquí lo dejamos y estamos hablando pronto. Como siempre, amigos, Forza Roma. Chao.